queridos amigos. Soy Flanagan.
¡Ah!
El único, el genuino.
¡The only one!
Sé que os estabais preguntando por qué llevo 3 minutos sin publicar un vídeo. Tranquilos, ya estoy aquí.
Soy yo la que sigue aquí. Soy yo.
De hecho, mientras veis esto, ya estoy grabando un vídeo nuevo. ¡No paro! ¡No paro! En fin, que me desvío. Hoy estoy aquí para explicaros cómo ser yo. Es decir, cómo ser un youtuber. Primero, no hay que tener vergüenza. Te van a ver millones de personas, por lo que si no estás dispuesto a hacer de todo, mejor dedícate a otra cosa. Esto no está hecho para ti, majo. Segundo, no hace falta que te compres una cámara pro, aunque si quieres llegar a mi nivel, deberías hacerlo. La marca da igual, salvo que haya pasta sobre la mesa. ¿Sí? ¿Canon? Hola, ¿qué tal? Tercero, tienes que estar dispuesto a recibir sobornos, o lo que es lo mismo, dinero bajo cuerda, pasta B, o para los más cool, hacerte un Bárcenas. Y es que, si te ven, las marcas te amarán. Gracias, gracias. Te harán propuestas desorbitadas, por lo que deberás acostumbrarte a nadar entre billetes. Las tías te darán de todo menos miedo. ¡Me encanta esta vida, colega! Un consejito extra. Vamos, que no está preparado esto. Si quieres ser un youtuber de los buenos, no puedes conceder entrevistas. Los medios no pagan, por lo que ni agua. Uy, esto me suena. Mierda, ya estoy haciendo publicidad gratuita. Tengo que cuidar mi Flanagan y Show, si no las movidas que me parecen interesantes dejarán de serlo. Adiós, motherfucker.
Bienvenidos al showman, un nuevo concepto. La libertad del podcast, la frescura del directo. Suena techno, pero el medio sobra las explicaciones. 15 años seduciendo a los lectores con nuevos formatos, con nuevas historias. Porque la gloria atraza una trayectoria. Si abrimos una nueva ventana, están invitados. Pasen y vean, esto es Atrapados.
Oye, están locos estos youtubers, ¿no?
No lo sabes tú bien. De hecho, hace unos días estuve en un evento con algunos de los más importantes y, bueno, luego te cuento los detalles. Pero la verdad es que además habían youtubers beginners y era una locura total, total.
Madre mía, qué chulo que se hizo amigo de los colegis.
Son
del
mis colegis, ¿qué
sí,
pasa?
Sí, ya, lleva todo el tiempo.
Eres un envidioso.
Toda la semana y dale que te pego. Bueno, yo tengo que admitir que no suelo seguirles mucho, pero sí que he visto algún vídeo, sobre todo del Rubius, al que, por cierto, y que, bueno, que me perdone él. Que no hay que le entienda, ¿qué le pasa? No sé, ¿qué tiene en la boca? En fin, también he visto pues a una chica que además estuvo aquí hace un año y pico, que fue Clau Ayuso,
¿sí?
Que me gustó algo más, pero es que por temática no me termina de convencer. Bueno. Pero bueno, los vídeos están más o menos chulos.
Sí.
Ah, bueno, yo seguro que a lo mejor conoces, de haberle visto en la tele.
¿A quién?
¿A J.P. Rojo?
No me suena.
A ver si así te haces un poco de memoria.
Hola, soy Word, tengo 29 años y hasta el día de hoy me he mantenido soltero y sin compromiso. O sea, soy un simple. Trabajo como diseñador gráfico. Freelance. Desde mi propio apartamento. ¿No es genial? Dicen que soy un chico con mucha imaginación. Me considero muy amigo de mis amigos.
Anda, yo no sabía qué de los anuncios de Wharton, pero yo tengo una pregunta. ¿A este chico qué le pasa? Porque es algo así un poquito...
Sí, es algo raro, sí, lo sé. Sí. Pero lo peta en YouTube el chico. Pues esos misterios que tiene la
Eso
vida.
Eso es lo que gusta.
¿Tú sabes por qué la rebanada de pan siempre cae por el lado de la mermelada?
¿Porque pesa más?
Vale. A ver, ¡Juanda!
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
No,
¿Pero qué haces ahora?
Es que una de mis nuevas amiguis ha sacado vídeo nuevo y estaba viéndolo.
Pero mira que está pesado.
¡Señora! ¡Ha llegado a su puerta el cansino!
A ver, que es que Big Girao es tan guay, bueno, es mi nuevo amigo.
Pues la próxima vez le invitas al programa y yo me quedo ahí en la cabinica, así, tranquilo.
Que no, hombre, si sabes que esto es de otro color, si tú no estás... Ay, porque Alex...
En un color especial.
En fin, muy buenas a todos y bienvenidos a este Atrapados. Esta vez vamos a estar hablando de marketing, de redes sociales, de youtubers. Y probablemente invite a mi amiga Vic.
Sí, la vas a invitar.
Sí, igual bueno, la invito.
Así la por lo menos la conocemos.
Bueno, llegamos al momento de las noticias. Hoy he echado de menos algo.
¿Qué echabas de menos? ¿Qué echabas de menos?
Cuéntame. He echado una cosa de menos. Que
¿a tu amiga? Me ponía... ¿A tu amiga?
No, una cosa que siempre me ponéis de fondo y que ahora ya no tengo.
Vaya, por Dios.
No voy a decir más.
Hemos quitado la musiquita y el claro. Pobre, pues oye, pues
pero
ya
no importa porque aquí está con nosotros Rocío de la redacción tecnológica de PR Noticias.
Ahí estamos.
Hola, hola a todos. Me estoy poniendo celosa, César.
¿Por mi amigo Vic?
Sí.
Es que Vic es tan guay.
Y nosotros
fíjate,
no somos
y la conoce hace 4 días y ya nos ha dejado
si es que
tirados.
Nos ha dejado tirados completamente.
Lo que pasa es que mi amiga Vic tiene más de 150.000 seguidores en YouTube.
Bueno,
y
perdón.
Tiene más de 50.000 también en Instagram. Entonces es mi super amiga Vic, la famosa. Vosotros sois mis amigos, los no famosos.
Bueno, tengo, Alex, se me están ocurriendo muchas ideas para conseguir en muy poco tiempo esos seguidores.
Uy, bueno, luego ellos... las vemos ahí fuera.
Me pasa que ahora hace mucho frío.
Los vídeos porno en YouTube los peta, los borran, perdón.
Bueno, no pero los petaría, para que están...
Los
dos rombos.
Está dentro de los vídeos.
Ok, continuamos.
Ponemos rombitos.
Mejor lo dejamos. Rocío, cuéntanos qué hay en la redacción tecnológica de PR Noticias esta semana.
Pues hoy vengo muy muy de ciberseguridad. Vengo muy segura yo hoy.
¿Estás muy segura?
Vengo muy segura.
Cuéntanos.
¿Y Fina? ¿También? Venga,
cric,
sigue.
Cric, cric.
Eso, Juana, eso.
Ha venido bien el efecto.
Pues mira, os traigo dos noticias, como os decía, relacionadas con la ciberseguridad, la ciberdelincuencia. Y una de ellas... Ahora que están tan de moda estos smartwatches, que a ti te encantan además, César.
Me encantan, sí.
Que además se nos está obsesionando, de hecho.
Con aquello de que te cuenten los pasos, de que no he caminado y eso, me entristece que esté todo el día sentado en la oficina.
Sí, lo mejor es cuando te dice que necesitas andar y te vas de silla a silla. Y ya, y ya.
Lo de 5 vueltas en la oficina.
Sí, el wearable no te, ya se queda contento con 20 centímetros cuadrados que has hecho. Bueno, en fin.
Y eso que es un culo inquieto, pero bueno.
Sí, no, eso es verdad. Eso
en
verdad.
Este caso, de hecho, en el primer trimestre de 2015 se vendieron aumentó un 200% las ventas de smartwatch, lo que se traduce en 11 millones de unidades de estos relojes inteligentes, que se dice pronto. Parecía
pero son
que no,
muchas,
pero...
porque mira que baratos tampoco son, ¿eh?
No son nada baratos. No son nada baratos, sí que es verdad que el espectro que ellos recogen pues es muy amplio y ya sabes que hay relojes muy baratitos
sí,
y relojes,
baratos,
bueno,
sí.
Pues ya que se van un poquito de precio. Pero en todo ese espectro se han vendido 11 millones de unidades en este primer trimestre de 2015. Que es una cifra nada desdeñable que ha hecho saltar las alarmas a compañías como Panda Security, por ejemplo, que alerta del peligro que pueden suponer para la seguridad de los usuarios. Y es que estos dispositivos se han convertido en foco principal de los ciberdelincuentes debido a sus múltiples vulnerabilidades. Os explico. Panda Security, ponemos este ejemplo, pues cita un estudio que ha realizado un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois en Estados Unidos, que indica que es posible utilizar a estos relojes inteligentes para detectar los movimientos de las manos de los usuarios cuando teclean sobre el ordenador. De esta forma, los ciberdelincuentes pueden saber qué letras están presionando a la hora de introducir contraseñas sin necesidad de tener acceso al ordenador y solo utilizando los diferentes sensores que el dispositivo lleva incorporados.
Ya me quito el reloj. Espera que me lo voy quitando.
Es que además, te lo pones a la izquierda, dices, va, no, pues tecleo con la derecha. No, porque detecta el movimiento de la derecha también. Te lo pones en la derecha,
o sea, igual,
te detecta el de la izquierda.
Esto me está preocupando mucho. Yo voy dejando el reloj mejor.
Sí, tú déjalo ahí en la mesita.
Y estos investigadores han creado una aplicación que usa datos del acelerómetro y del giroscopio del smartwatch y que es capaz de registrar, como os decía, estos movimientos de la mano y los dedos al golpear el teclado.
Ay, no.
Ellos han detectado estas vulnerabilidades. Todavía no hay que preocuparse porque los ciberdelincuentes pues no han llegado a eso, pero si ellos lo han conseguido, estos investigadores, pues puede que los ciberdelincuentes también lo hagan. O sea que, bueno, hay que tener cuidado con estos relojes y dotarlos de más seguridad.
Me estresa esto.
No sé, yo estoy pensando, ¿me voy a volver al Casio antiguo?
más seguro que eso sí, y sí, más sí. Duradero
el
no hay nada.
El Casio este con la calculadorita para sumar 2 más 2, si es que no necesito más.
Bueno, la calculadora tampoco te hace falta.
¿Y esos Casios que cambiaban, que ibas a un bar y le dabas para cambiar la tele?
Los que tenían infrarrojo.
A mí me gustaba la luz, que tú llegabas todo feliz y decías, mira, tiene luz.
Sí, y dabas al botón, luz verde o azul o naranja.
Amarilla, de esa cutre, como los móviles antiguos, y eras feliz. Y ahora necesitáis que mira hasta los pasos. ¿Está aquí?
Pues cuidado con estos nuevos relojes inteligentes, como decimos,
viejos,
porque pues puede ser objeto de la ciberdelincuencia.
¿Qué más tenemos, Rocío?
Pues vamos con más ciberseguridad, porque...
Eso me ha gustado.
A ver, ponlo otra vez, Juanda. Ahí, ahí.
Ha pasado rápido.
Bueno, pues la siguiente noticia es que el actual director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que suena muy largo, pero no es otra cosa que la CIA... ha sido noticia por no por su labor en el cargo, sino porque ha sido víctima de hackeo en una de sus cuentas de email. Supuestamente por un grupo de adolescentes norteamericanos, que han visto también que tiene vulnerabilidades esta Agencia Central de Inteligencia en los Estados Unidos. Y lo que han hecho es lo siguiente. Ellos han aprovechado estas irregularidades en la seguridad de AOL, el servicio de correo electrónico al que pertenecía esta cuenta del actual director de la CIA, que ya ha sido dada de baja, por cierto, para acceder a este correo. Lo que hicieron fue verificar que el número de móvil de John Brennan, que es el nombre de este director de la CIA, estaba asociado a AOL. Después averiguaron el VCode, el código, y llamaron a AOL haciéndose pasar por empleados de la compañía para solicitar información de la cuenta asociada a este número de móvil. Estos jóvenes consiguieron que AOL les diera el número de cuenta del citado director de la CIA,
vaya,
junto a su clave de 4 dígitos, el número de móvil de respaldo de su cuenta, su dirección de correo electrónico y hasta los 4 últimos números de su tarjeta bancaria.
¿Pero esto qué es?
Joder, o eran muy convincentes, perdóname. Oh, madre mía.
Estamos hablando de adolescentes.
No, pues te digo,
le toco un tonto, porque yo no le doy información a nadie, vamos.
Pero si tú das tu código, das tu cuenta de email, eres tú la persona que la maneja, supone.
¿Cómo en un sitio te pueden dar todos esos datos? No lo entiendo.
Bueno, pues con estos datos no tuvieron más que modificar la contraseña de email y a partir de ese momento consiguieron acceder a él. Fue el 12 de octubre, hace ya un tiempecito, unos días. Hasta algunos días después pasaron bastantes días,
claro,
hasta que la CIA
se
dio cuenta realmente. Y eliminó la cuenta. Pero lo más problemático es que han conseguido obtener datos confidenciales. Entre ellos una solicitud SF86 de 47 páginas en las que se encuentra historial personal, reporte psicológico, datos de familiares o conexiones con gente de otros países.
Bueno, pero este señor de la CIA es tonto, porque ese material no debería estar en un correo de AOL ni
pues
de
ellos
Yahoo
lo guardan.
Ni de nadie.
También números de la Seguridad Social y correos
madre
electrónicos
mía.
De otros empleados de la CIA o una petición que se le hizo al Senado de que, bueno, el Senado les hizo la petición a la CIA para que evitasen torturas, por lo que en esos correos ya hay cosas
todo.
Bastante graves.
¿Y este hombre sigue en su cargo?
¡Eres muy tonto!
Por ahora sí.
Porque vamos, a mí me dicen que este es el responsable de la seguridad de... Yo creo que este
señor debe mandarlo a su casa.
Claro, pero bueno, él tiene su información y también hay que ver a quién se le echa la culpa por el tema de la seguridad.
Bueno, Rocío, gracias por habernos todas estas informaciones desde la redacción de PR Noticias de Tecnología. Siempre muy pendientes con las novedades que allí tenemos para contárselas a la gente. La semana que viene nos traes más de estas novedades, ¿verdad?
Mucho mejor y más, por
supuesto. No se vayan porque ya venimos con más.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Queridos amigos, soy Flanagan. Me voy a dejar la garganta. ¿Os está gustando el programa? Lo mejor, el principio. ¡Ah, que sí! ¡La polla! Ups, ¿se puede decir esa palabra en un podcast? Espera, que vamos a solucionarlo. Listo. Como os decía, aquí tenéis un nuevo vídeo. Menos currao, eso sí. Si es que sois unos ansias, que no he podido ni mear desde que me levanté. En fin. En esta ocasión simplemente quiero aprovechar para dar la bienvenida a nuestros próximos invitados. No sabéis dónde os estáis metiendo, majos, os lo digo. El del micro principal está loco. Parece que no, pero tariro. Por la noche sueña con smartphones y wearables. Además, su mejor amiga es una youtuber de nombre impronunciable. Big Flipao, Big Mirna, joder, Big Tira, algo así que va. Que seguís sentados allá vosotros, pero luego no digáis que no os lo advertí. ¡Suerte!
El debate de Atrapados.
Bueno, afortunadamente los invitados siguen sentados, no se han ido después de haber escuchado esta pieza que teníamos antes de ese youtuber que nos visitaba hoy en el programa aquí en Atrapados. Y justamente ahora vamos a hablar de este tema porque uno de cada cuatro internautas en España ve videos de youtubers, lo que está convirtiéndoles en influencers totales, cada uno en su campo, por supuesto. Los datos son del más reciente estudio de IAB Spain publicado ahora este mes de octubre. YouTube es ya la plataforma que más se ve desde internet, Smart TVs o cualquier otro aparato, aunque también se ven plataformas, por supuesto, como A3Media, RTVE o Yomi. Nosotros, para hablar justamente de los youtubers, y justamente vamos a conversar de un tema que yo sé que a nuestra audiencia le interesa muchísimo, porque al final, cuando queremos hacer campañas de marketing, queremos saber exactamente cómo cerrar esos negocios con estos influencers de primera línea. Por eso vamos a conversar con Patricia González de Castro, que es Marketing Manager de 2B2B. Gracias por estar con nosotros, Patricia.
Gracias a ti.
También te acompaña Bastián Manitbel. Yo siempre lo digo mal, Bastián.
Se dice mal. Manenfeld.
¿De dónde es ese apellido?
Holanda.
Ah, es que es muy complicado.
Es que es uno de los países en el mundo donde mejor futbolistas hay. Según año. Este año creo que no.
Ajá, bueno, él es el presidente ejecutivo de 2B2B. También está con nosotros Gita Bourovsky, jefa de ventas de Rickster.
Rita Bourovsky, sí.
¿Ves? Es complicado. Sí. También yo te puedo decir Rita, ¿verdad?
Sí, me puedes llamar Rita, es de Marruecos, y la empresa es Base79, pero formamos parte del grupo Rickster, sí.
Muy bien. Y también está Mario Rigote, que es jefe de operaciones de Rickster también, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Pues estamos con vosotros, que sois un poco los más expertos en este tema de youtubers, porque hoy nos interesa analizar justamente cómo hacen las marcas o las empresas en general para poder hacer una campaña con youtubers. ¿Cómo se debe empezar esto, Patricia?
Bueno, lo ideal primero sería saber qué objetivos tienes que tener con esa campaña y ver a qué target quieres llegar. Lo bueno que tiene lo que es YouTube es que puedes llegar a cualquier nicho de mercado. Te da exactamente igual si estás buscando un videojuego en concreto o un youtuber que promocione un estilo de música completamente inventado incluso. O sea, tienes un nicho para lo que tú quieras hacer. Y lo primero es seleccionar el youtuber adecuado. Luego ya estamos hablando de un tema creativo, que siempre hay que contar con el youtuber, ver cómo podemos integrar esa marca para que quede de manera orgánica en su canal, que no sea algo falsificado, muy, muy peripuesto, pudiéramos decir, de la marca. Y bueno, luego ya está el resto de cosas, lo que sería acordar el presupuesto, timings, etc., etc.
Bueno, en este caso, Bastián, ¿cuáles son las cosas que en vuestra experiencia con 2B2B, que es una network, no le gustan normalmente a los youtubers de las marcas? Porque yo entiendo que esto puede ser una negociación complicada también, ya no solamente por el dinero, que también, pero también por el tipo de cosas que las marcas a veces quieren que los youtubers hagan, ¿no?
Bueno, lo más importante en esto, y seguramente nuestros amigos colegas de Base 79 están de acuerdo, es la autenticidad. Entonces, si entras en una situación donde una marca intenta cambiar la esencia de lo que hace el youtuber, de vez en cuando lleve lugar a tensiones. Y algunas marcas y algunas agencias que lo entienden mejor o que tienen más experiencia y que han aprendido, y hay otros que todavía están aprendiendo. Pero bueno, aquí es un ecosistema tan joven que todos estamos aprendiendo todos los días, todos estamos creciendo. Pero lo que sí es una verdad absoluta es que la autenticidad es muy importante. Entonces, si a una marca no le gusta muchos facetes de lo que hace un youtuber, mejor que buscan otro youtuber que se ajusta mejor a lo que es su marca y su mensaje.
¿Qué es lo que suelen buscar en este caso vosotros, Mario, por ejemplo, que eres jefe de operaciones de Rister, de desarrollo de negocio más bien? ¿Qué es lo que suelen buscar las empresas y las marcas cuando van a un youtuber? Porque al final, antes teníamos los medios más tradicionales, ¿no? Nos íbamos a la televisión, a lo mejor que buscabas a un presentador de un programa que era muy famoso, hacías algunas actividades con él y bueno, él tenía cierta fama que más o menos era reputada porque al salir en la televisión pues lo conoce mucha más gente. Pero ahora hacemos campañas con nichos porque al final las marcas se dan cuenta de que los medios generales no siempre satisfacen sus necesidades, ¿no? ¿Qué crees tú que es lo más importante desde el punto de vista ahora de las marcas?
No, efectivamente es llegada, o sea, es tener esa capacidad de llegada a la audiencia y de una forma no forzada. Realmente nosotros tenemos muchos clientes que su audiencia natural ya no está viendo programas de televisión, escuchando radio, viendo cartelerías, y realmente están en YouTube. Entonces, la forma de llegar a ellos es dejar de invertir en otros soportes para empezar a invertir en YouTube. La propia empresa YouTube lo que quiere es precisamente que haya un traslado de presupuestos y que el presupuesto que antes se invertía en televisión empiece a invertirse de una forma mucho más profesional y no simplemente por hacer un experimento en YouTube, en la gente que crea contenido en YouTube. Y es por eso que el buen trabajo de una empresa como la nuestra, como TubeTube o como Base79, va a ser eso, precisamente conjugar esos dos intereses y mediar de una forma en la que todo quede natural para que los intereses de la marca y los intereses del creador de contenido confluyan en que esa audiencia se entere de algo que los dos están interesados en comunicar. Y es un poco el proceso que nosotros tenemos que hacer que cada día más sea más natural.
Guita, ¿y qué es lo que más buscan las marcas? ¿Qué son esas cosas que más les gusta hacer con los youtubers? Me imagino que dividéis el tipo de actividades o el tipo de acciones de alguna forma. Cuéntanos un poco cómo se mueve ese mundillo.
Bueno, realmente la marca, como ha dicho Bastián antes, busca autenticidad, obviamente, cercanía para un público que al final ya no está viendo la televisión, quizás. Pero también busca otra forma de pasar un mensaje y de comunicar un producto, ¿vale? Es decir, pasando de un spot normal, vamos a decir, y hacer con lo que son al final y al principio también, creadores, más que youtubers, ya son creadores, influencers, lo que quieren es que presenten al público su producto, de una forma más cercana simplemente, ¿vale? Y crear cosas que son más originales, porque al final tenemos que tener en cuenta que esto es video on demand. Entonces, si un usuario va a un canal a buscar un contenido, quiere que sea algo interesante. Y si hay una marca detrás, la marca tiene que ser que estar muy bien integrada realmente y no tiene que molestar ni al youtuber, ni a la marca, ni a la gente que ve el contenido, ¿vale? Y el mensaje siempre tiene que ser positivo y el engagement tiene que ser bueno para la marca.
Bueno, Patricia, cuéntanos algunos ejemplos desde 2BTV de algunas campañas exitosas en las que ambas partes se hayan sentido cómodas haciendo este tipo de acciones.
Entre youtubers y marcas, a ver, ¿me lo pones difícil? No, muy fácil. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un canal con PlayStation España en YouTube, entonces les hacemos toda la parte de contenidos. Ellos anteriormente publicaban los trailers de los videojuegos y bueno, algunas campañas promocionales que ellos tenían, pero no tenían esta parte de youtubers jugando gameplays, hablando de noticias, dentro de lo que a ellos les interesa, lo que es PlayStation. Hemos empezado con ellos hace un mes y estamos súper contentos con la campaña, tanto los youtubers como puede ser PlayStation, súper contentos porque es un cambio total en lo que ellos están haciendo y además abre muchas posibilidades a que otras marcas se decidan a hacer este tipo de cosas en YouTube, porque no hay marcas que estén haciendo casi contenido interesante. Si te pones a ver los 100 canales top de España, no hay ni una sola marca ahí. Eso es muy muy preocupante.
Vale, ¿y exactamente cómo lo están haciendo? ¿Están integrando el contenido de los youtubers dentro del canal de PlayStation? ¿Han creado un canal nuevo? ¿Cada quien lo publica en su canal? ¿Cómo funcionaría esto para tener ese ejemplo de base?
Dentro del canal de PlayStation se han creado diferentes formatos y programas dentro de lo que es el propio canal. Entonces son dos presentadores, en este caso son Tony MC y Byvirus, que son dos youtubers de nuestra network. Hizo un casting con varios youtubers y fueron ellos los seleccionados. Y ellos hacen, depende de los formatos que hemos acordado distintas cosas. Una cosa son los gameplays que juegan a FIFA, por ejemplo, lo que son ellos, divertidos, jugando, pierden, ganan, se pelean, que eso es un contenido que gusta mucho, y luego lo que pueden ser las noticias. Eso también le interesa mucho a PlayStation para que todos sus usuarios sepan cuándo va a salir este juego, cuándo va a poder ver, no sé, las pruebas de videojuegos que salen anteriormente.
Sí, o cuando por fin vas a ir Battlefront, que ha estado todo este tiempo como ahí el top de las noticias, ¿no?
Sí, han estado jugando al tester que ha habido antes, claro. ese vídeo ha sido de los más populares, un poco eso. Acercar lo que es la marca, acercarlo a lo que quieren ver los usuarios.
Otro buen ejemplo sería lo que hemos hecho con Netflix. Netflix es un cliente de maravilla porque tenían claro desde el día uno lo que les interesaba. No eran nuestros youtubers más grandes, pero ha dicho, enséñame tus youtubers que mejor potencial tienen de enamorarse genuinamente de lo que es Netflix. Y así llevamos meses y meses trabajando con ellos. Ahora poco a poco va a salir a la luz todo el trabajo que hemos hecho con ellos en los últimos meses, porque Netflix acaba de lanzar. Pero es una relación maravillosa en el sentido que entienden realmente cuál es la esencia del mundo millennial y YouTube en específico.
Y en este caso ha sido algo similar a lo que se ha hecho con PlayStation. ¿Van dentro del canal de Netflix? ¿Es algo que se hará dentro de los canales de los youtubers?
No, Netflix utiliza los canales de los youtubers para posicionarse más que su propio canal. Por supuesto tienen sus propias redes sociales, pero tienen otro tipo de función.
Bueno, lo veremos pronto, ya se puede ver.
Sí, cuéntanos sí, un poco. Se puede ver. Hay que buscar un poquito porque está repartido entre unos cuantos canales y es muy, muy discreto para que no parezca un anuncio.
Nos tenemos que poner ahí a investigarlo, ¿no?
Están por ahí.
Están por ahí. Hay que ver cuáles de los youtubers, que tenéis muchos, de vuestra network, está hablando de Netflix. Entonces vamos a ver cómo se está haciendo ese branded content, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Yo os doy una pista. Una pista. Narehop.
Vale, me lo apunto.
Narehop y ya veréis.
Yo me lo apunto y lo vamos a ver luego. Sí, cuéntanos, Guita, en este caso.
Sí, en el caso de lo que es la presencia de los anunciantes a nivel de creación de contenidos, canales, etcétera, tengo que discrepar un poquito con Patricia en este sentido, porque hay algunas marcas como Domino's Pizza, por ejemplo, que el año pasado fue un exitazo, que hoy en día es el segundo o tercer canal de comida rápida a nivel mundial, donde realmente se ha hecho un trabajo de A hasta la Z, vamos, de scouting de youtubers, creación de contenidos, cobertura de eventos, etcétera. También hay otro ejemplo que es muy peculiar en el sentido, pero peculiar no realmente, pero es especial. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un cliente como Procter & Gamble,
sí,
que lanzó el canal Aussie Hair Spain, ¿vale? Entonces era la primera campaña, estrategia de contenidos, vamos a decir, en YouTube de la marca. Y aquí también se ha hecho un trabajo enorme de creación, vamos a decir, de reconocimiento de marca dentro de YouTube a nivel de belleza, y este era el primer canal realmente de este estilo en España, y entiendo que van a venir mucho más ahora. Pero obviamente entiendo que no sean los grandes canales, no están en el top 100 porque no son talentos o no son canales representando a alguien, pero sí que las marcas están descubriendo ahora la potencia de YouTube, y creo que nadie ahora puede pasar de tener una estrategia de contenidos.
Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. El peso ahí son las personas físicas. En inglés se dice people follow people, personas siguen a otras personas.
Efectivamente.
Y yo creo que ahí es donde está el peso más gordo, pero ese no quite que las marcas están haciendo un esfuerzo cada día más grande también para posicionarse y va bien. El ejemplo de Domino's, hombre, es uno de los de las más grandes campañas que ha habido aquí en España y ha funcionado maravilloso.
Mario, cuéntanos desde la experiencia de Raystore justamente, ¿cómo ha sido el trabajo que habéis desarrollado con marcas, con youtubers? ¿Algún ejemplo también que nos puedas dar, así como nos ha dado Patricia?
Sí, no sé, desde campañas internacionales como Turkish Airlines, en el que, bueno, pues efectivamente hay muchos youtubers, y es el mismo método de utilizar la audiencia que ya tiene arrastrada el canal del propio youtuber, porque además ahí hay algo muy importante para la marca, y es que ya sabes a priori qué impacto va a tener. Tú puedes vender previamente un número de impactos a la marca porque ya sabes el histórico de que cuando ese youtuber sube un vídeo a su canal, sabes cuántos visionados al mes va a tener. Entonces, eso es, y realmente eso es algo, un valor muy tangible a la hora de la venta de un determinado producto dentro de un contenido. Y realmente en ese caso, pues con Tarkish fue igual, fueron una campaña internacional con talentos de muchos países, de aquí de España pues llevamos a dos últimamente, o sea, es el segundo año que ya Raister hace esta campaña, y bueno, funciona muy bien, o sea, realmente las campañas, las empresas globales, cada vez, desde mi punto de vista, y en eso tanto Tubitube como nosotros estamos trabajando en esa línea, de ser campañas de un o sea, empresas de un alcance global con un soporte local. O sea, ser capaces de que en cada país en el que estamos operando, conocer cuál es el mejor contenido, cuál es el mejor creador de contenido, que en un momento dado, cuando venga una marca internacional, poder fijar y poder hacer compatible las necesidades de uno y otro, ¿no? O sea, yo creo que eso también eso es muy importante.
Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si algo es cierto, es que definitivamente los youtubers se están convirtiendo en los influencers de hoy. Ya los medios tradicionales definitivamente están perdiendo ese poder y se está notando justamente en la inversión publicitaria. Y lo está demostrando la gente, como lo decíamos antes, con este estudio de IAB aquí en España, en el que decía que uno de cada cuatro internautas en nuestro país ve vídeos de youtubers. Ya ni siquiera de YouTube, sino que hacen la apreciación, ¿no?, de youtubers, lo que quiere decir que definitivamente los están posicionando como influencer. Es por eso que nosotros, yo os invito a que os quedéis por aquí, porque vamos a entrevistar a una youtuber que justamente es de la red de 2B2B que nos han traído hoy. No os voy a decir nada, pero os va a encantar. Ya viene y va a estar con nosotros. Os voy a revelar quién es Vic Guirao. Ya la tenemos por aquí, Vic. Gracias por estar aquí y ya os vamos a contar más de ella.
Atrapados en la entrevista.
Efectivamente tenemos atrapada a Vic Guirao. No la vamos a dejar ir, hemos estado hablando de youtuber, hemos tenido un youtuber loco que estaba metiéndose dentro del programa y ahora tenemos una youtuber de verdad, ¿no? ¿Cómo es ese youtuber loco, Alejandro?
¿Qué dices? ¿Que no?
Sí, era un youtuber muy loco. Bueno, Vic, bienvenida a Atrapados. Gracias. Estás atrapada con nosotros y estamos encantados de tenerte aquí porque hemos visto tu trabajo, hemos visto un poco las cosas que haces y hemos dicho, vamos a entrevistar a Vic para que nos cuente esa experiencia de ese youtuber y sobre todo la experiencia que tienes normalmente con las marcas, porque entiendo que una vez que la gente te reconoce que tienes esa cantidad de seguidores, no solamente en YouTube, porque también en Instagram o en Twitter, pues llega un momento en que las marcas pues quieren trabajar contigo. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que más suelen pedir?
Pues yo tengo un canal básicamente de lifestyle, centrado en moda, belleza y tal, y normalmente las marcas lo que piden, pues cosas sobre belleza, ya sean productos de limpieza facial, maquillaje, productos para el pelo, etcétera.
Bueno, y cuéntanos exactamente qué tipo de acciones te piden, porque al final tú vienes haciendo tu contenido normalmente, pero tampoco quieres que las marcas irrumpan allí, ¿no? ¿Cómo se hace eso para no molestar también a tus seguidores?
Yo tengo una especie de política, que es que yo no vendo, entre comillas, nada que yo no compraría por el precio que vale. Es decir, a mí me ofrecen publicitar un pintalabios, y por mucho que me guste el pintalabios, si cuesta en tienda 300.000 euros y yo no pudiera o podría permitírmelo, no podría publicitar, porque no sería un vídeo orgánico, no saldría un vídeo natural y la gente lo nota. O sea, la gente te sigue porque se siente, entre comillas, identificada contigo, le gusta lo que haces, entonces tiene que ser las colaboraciones de la manera más orgánica y natural posible y nunca hay que engañar al espectador porque estás donde estás gracias a ellos.
Bueno, tienes vídeos que tienen hasta 100.000 visitas o más, seguramente.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo se siente eso de que la gente te siga tanto. ¿Cómo fueron tus inicios?
Pues yo empecé porque me considero una persona muy creativa y era una manera de compartirlo o de que esa creatividad no quedara en mi habitación y saliera, pero en ningún momento pensé que pudiera llegar a gente o que pudiera gustar ni nada de eso. Luego yo también soy diseñadora de bolsos y también me moví un poco por ahí. Yo pensaba un poco, si le gusto a la gente, también gustará lo que hago, entonces puede que la empresa funcione bien. Y empecé a hacer vídeos y muy poquito a poco pues fui creciendo. Me costó mucho empezar a crecer bien. Me costó como 4 o 5 meses, estuve con 40 suscriptores, pero al final despegué y estoy súper contenta. Y la verdad es que yo cada día pues alucino más, porque cada día las marcas valoran más a los youtubers, están mejor considerados, están dándose cuenta del poder, entre comillas, que tenemos, de que realmente somos personas influyentes. Y es súper bonito, sobre todo cuando te encuentras una niña y se pone a llorar y te abraza, es que es súper bonito.
Bueno, y también entiendo que hacer estos vídeos, Alejandro, no debe ser cosa fácil.
Yo creo que no creo que tienes que estar guiándolo a la cabeza. Yo en este caso, que hemos tenido un poco para dar vida a este programa, que pensar un poco y ponernos en la piel para hacer uno, vosotros que estáis continuamente, dale que te pego, pensando ideas, ¿ha llegado algún momento en el que tu cabeza te haya dicho, a lo mejor llega el momento de decir basta?
No, porque yo el primer consejo que le doy a todas las niñas o chicos que quieren hacerse un canal de YouTube es que no lo hagan por lo que se ha conseguido, por lo que ha conseguido el Rubius, por ejemplo. No lo hagan con un fin, simplemente que lo hagan porque le gusta, que lo disfruten y que sean ellos mismos, porque al fin y al cabo hay gente para todos los gustos y tú, siendo tú, le vas a gustar a alguien seguro. Si te fuerzas es cuando se va a ver raro y no vas a gustar. Entonces, si haces lo que te gusta, vas a estar continuamente dándole vueltas a la cabeza, aunque tú no te des cuenta, y te va a salir nuevo contenido siempre. Y si no, siempre está la opción de un preguntas y respuestas, que
es maravilloso, ¿no?
Sí.
Eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto haces vídeos? Porque también algo que explicaban el otro día en una conferencia que estuve de 2BTV, era justamente que había que tener una continuidad, ¿no? Que no podías abandonarlo ahí, es decir, lo subo un lunes, luego lo subo dentro de 3 semanas. O sea, había que tener una continuidad.
Sí, es importante ser constante, sobre todo para que la gente sepa cuándo puede buscarte y cuándo subes vídeos, para que si quiere ver en un momento uno de tus vídeos, sepa cuándo va a haber un vídeo nuevo, o que te busque en ese momento, o cosas de este estilo. Yo ahora estoy trabajando en 2BTV también como talent manager de moda, la verdad es que estoy súper contenta, y mi intención siempre es subir vídeos miércoles y domingos, pero si no puedo subir un vídeo en miércoles, lo paso al domingo, no lo subo un viernes, porque la gente ya como que se descoloca. Entonces, para fidelizar a la gente es importante que tengas una constancia, más que nada por eso, para que sepa dónde vas a estar y cuándo vas a estar.
Muy bien.
Yo te quería hacer una pregunta. Normalmente, por ejemplo, los músicos siempre tienen una referencia. Los pintores le pasa igual. Vosotros, tú en tu caso, ¿tenías alguna persona en la que te inspirases o que te sirviese de inspiración para empezar a ser youtuber?
En cuanto a contenido, no. Porque es lo que he dicho, me considero muy creativa y siempre tengo nuevos contenidos en la cabeza y simplemente es desarrollarlos y hacer el vídeo. Pero en cuanto a edición, por ejemplo, que yo no tengo mucha idea de edición, sí que me fijo en gente que sabe hacerlo bien e intento buscar los recursos para hacerlo un poco parecido.
¿Has pensado en dar el salto a otros medios tradicionales, no solamente quedarte en YouTube?
No, pero si se me ofreciera la posibilidad, supongo que podría valorarla, pero creo que es algo que, no sé, lo veo un poco lejos eso.
¿Por qué?
No lo sé.
Nunca se sabe, ¿no?
No, nunca se sabe, pero no, ahora mismo no.
Bueno, cuéntanos un poco más, además de esto de youtubers y de tus bolsos de moda, ¿sigues haciendo los bolsos?
Sí.
Muy bien, eso nos gusta, luego nos tienes que enseñar los bolsos, vale. Lo miramos en Instagram, si no. Además de YouTube, ahora de estar en manager de 2BTV, cuéntanos un poco de futuro. ¿Cómo crees tú que puede ser la carrera de un youtuber cuando ya pasan ciertos años? Porque al final, este es el momento en el cual a la gente le gusta lo que estás haciendo. En 3, 4 o 10 años, por ejemplo, no sabemos cómo vas a estar tú o cómo va a estar el Rubius, si van a seguir siendo youtuber o no. ¿Tú cómo te ves a largo plazo? Porque es interesante saber qué piensa un youtuber una vez que ya ha pasado un tiempo haciendo esto, ¿no?
Bueno, para empezar, yo pienso que vamos 10 años por detrás de América, y en América las youtubers de moda en este caso son celebrities, y estoy convencida que muchas de las youtubers de moda españolas se van a convertir en celebrities, porque las youtubers crecen, pero la audiencia también. Entonces siempre hay un paralelismo ahí que se va a mantener. En mi caso, creo que puedo pasar de moda, como puede pasar de moda cualquiera. Supongo que es cuestión de esfuerzo que tú pongas en renovarte, también incluso un poco de suerte. Pero mi intención es seguir con mi empresa, utilizar YouTube para publicitar mi empresa, para hacerlo bien, incluso para ahorrar. Y mi intención es vivir de mi empresa. Ahora mismo este es el momento, tengo que aprovecharlo, lo estoy disfrutando mucho. Y tampoco quiero pensar en el mañana, porque tengo una carrera, tengo una empresa, entonces no me preocupa demasiado.
¿Cuántos años tienes?
24.
¿Has visto? Madre 24 mía. Años, ¿cómo piensas? Me gusta. Mía, me gusta, qué me gusta cómo piensan los nativos digitales.
¿Qué mayor me
y los millennials. Bueno, que yo soy millennial, tú no.
No, yo no, yo soy cuaternal y algo de eso. Yo soy muy viejo ya para
Bueno, Vic, nos ha encantado que nos hayas visitado hoy y descubrir un poco también esa faceta de los youtubers, porque la gente cree que nada más os dedicáis a hacer vídeo y tenéis vida. A ti te gusta, por ejemplo, confeccionar tus bolsos, además estás como talent manager tratando de ayudar a otros youtubers de moda, lo cual es muy bonito porque enseñas a la gente lo que ya tú has aprendido, con lo cual estamos un poco, Alejandro, desnudando a un youtuber.
Ahí estamos. Estamos
no estamos desnudando a nadie.
No, hombre, evidentemente, pero sí que gusta mucho conocer lo que hay detrás y ver que no es tan lo que vemos, sino que es verdad que son seres humanos.
Son seres humanos.
Exactamente.
Mira,
no, damos fe, son seres humanos. ¿Vale? No desnudamos ni tocamos.
Muy bien. Muchas gracias, Vicky, por haber estado con nosotros en Atrapados. Y nosotros, Alejandro, ya despedimos este Atrapado.
Sí, despedimos dando las gracias, bueno, pues a todo el mundo que ha pasado por aquí. Sí. Hemos debatido sobre youtubers, hemos conocido la vida de los youtubers. Y bueno, yo es que no me puedo despedir sin dar las gracias a nuestro compañero Juan de Cañadas, siempre está ahí al pobre, le tenemos ahí detrás en la cabina.
Juan, di algo.
Esto suena. Espérate,
hola,
ahí
buenas.
Ahí
yo
está.
Pensé que ibas a decir algo.
Y también, bueno, pues damos las gracias a Flanagan, ha hecho sus pinitos con todo el cariño del mundo.
Sí, sí, a nuestro nuevo youtuber de radio. Esto es raro.
Sí, es un podtuber.
Muy bien, muchas gracias. Hola. También a toda la gente que nos ha visitado hoy, a Patricia, a Bastián, a Guita y a Mario por haberse venido a este debate. Y por supuesto recuerden que este y todos los podcasts los tendréis en prnoticias.com/ondacro y que por supuesto pueden seguir Onda CRO en todas las redes sociales con ese mismo nombre y también lo vais a encontrar en iTunes, en iVoox, en todas.
Ya no en todos los lados,
Es que cada día estamos en una nueva y ya no me la sé todas.
Estamos sumando.
Ponéis Onda CRO Podcast y ahí lo encontráis todo.
Nos reproducimos. Como las chinches, como se dice.
Como las ranas.
Exactamente.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.